sumando saberes, encontrando conocimientos. Es tiempo del espacio interdisciplinario.
En nuestro espacio dedicado al espacio interdisciplinario, popularmente conocido entre nosotros como el espacio del espacio, nos vamos a estar dedicando a conocer lo que es el núcleo interdisciplinario de ciencias cognitivas, financiado a través del llamado a nuevos núcleos realizado en el año 2010 justamente por el espacio interdisciplinario. Las ciencias cognitivas son un conjunto de disciplinas que se ocupan de los procesos de adquirir, procesar y organizar conocimientos y de los mecanismos que están presentes en la resolución de los problemas entendidos en un marco general. Las disciplinas estudian los procesos naturales que realizamos habitualmente los seres vivos para el conjunto de reflexiones en cuanto a lo que es ese proceso de aprender, los desarrollos vinculados a la inteligencia artificial, también se ocupan de visión artificial y robótica y del estudio de los lenguajes, así como la comunicación en general. Los científicos cognitivos buscan entender fenómenos como la percepción, el pensamiento, la memoria, el lenguaje, también fenómenos como el aprendizaje y la creatividad. Recientemente también se busca entender lo que son los afectos y las emociones, que han pasado a tener un rol más relevante, ampliando aún más el campo multidisciplinario de lo que son los estudios en ciencias cognitivas. Para conocer más sobre las ciencias cognitivas y particularmente sobre el núcleo de ciencias cognitivas presente allí en el espacio interdisciplinario, estamos en contacto telefónico con Juan Carlos Valle de Lisboa, quien es integrante de este grupo. Juan Carlos, te damos los buenos días y la bienvenida a Uniradio.
Buenos días, muchas gracias por atenderme y por el interés de ustedes en estos temas. Estoy para responder sus preguntas.
Sí, Juan Carlos, que es, recordémoslo, docente de Facultad de Ciencias en la sección Biofísica y del Núcleo de Ciencias Cognitivas también, y su trabajo se enfoca en lo que es el empleo de los modelos de redes neuronales y en el estudio de sus fronteras y carencias en tanto modelos de actividades cognitivas. Justamente, capaz que lo mejor para que los que nos escuchan puedan tener una noción más amplia, podríamos plantear la pregunta de qué estudian las ciencias cognitivas, Juan Carlos.
Bueno, tu resumen inicial es bastante bueno, en el sentido que las ciencias cognitivas deben su nombre al estudio justamente de los procesos involucrados en el manejar el conocimiento, de alguna manera. Y procesos es tan abstracto porque hay científicos cognitivos en diversos ambientes, y eso es lo que lo hace muy interdisciplinario, ya sea el aprendizaje de las máquinas hasta una tribu, un antropólogo trabajando en qué capacidades numéricas tiene una tribu perdida en la Amazonia. Entonces, porque claro, todo tiene que ver con manejar conocimiento, cómo hay dispositivos naturales o artificiales que pueden manejar lo que llamamos conocimiento. Y desde los años 50 hay un desarrollo que busca vincular ya sea la psicología, la neurociencia, la etología, la lingüística, la computación y la matemática, en tratar de explicar qué sistemas son posibles, digamos, son capaces de hacer ese tipo de cosas. Y bueno, un poco esa es la ambición de las ciencias cognitivas. Lo que pasa es que en los últimos años, ya sea por el fuerte desarrollo de la ciencia de la computación, por un lado, que da un marco, además de capacidad técnica, muchas de las cosas que hacen los científicos cognitivos tienen que ver con realizar modelos que se simulan en computadoras o analizar gran cantidad de datos que se puede hacer con computadoras. Entonces eso abrió una puerta. Y la otra puerta es básicamente la de las neurociencias, que hoy en día tienen metodologías que permiten estudiar no ya una célula o una cosa más, un pequeño circuito de unas pocas neuronas, sino estudiar el cerebro como un todo o colectivos de neuronas haciendo muchas cosas. Entonces, por ejemplo, estoy hablando de los métodos imagenológicos como la resonancia magnética funcional o la tomografía por emisión de positrones que tenemos en el Uruguay.
En ese sentido, ¿cómo se entiende la percepción y el aprendizaje desde lo que son las ciencias cognitivas?
Bueno, justamente, desde la desde las ciencias cognitivas lo que se intenta es ver qué elementos de nuestra mente participan en los fenómenos de percepción o de aprendizaje. Cuando hablo mente estoy hablando de básicamente lo que hace el sistema nervioso. Uh-huh. Y en la percepción lo que se trata de hacer desde las ciencias cognitivas es ver de qué manera el sistema, por ejemplo, visual resuelve los problemas de la percepción visual. ¿El problema de la percepción visual cuál es? Que yo tengo de un mundo tridimensional información de dos imágenes que están en la retina de mis ojos. Y de ahí tengo que sacar la información sobre el mundo tridimensional. Entonces, ese es el problema, que es un problema que no tiene una única solución, en teoría. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo hacen los seres vivos para resolver este problema? Y entonces ahí es que, ya sea, por ejemplo, a nivel psicológico, uno puede hacer una serie de experimentos y darse cuenta de qué cosas, de qué manera está diseñado el sistema para procesar la visión. Un caso típico es tratar de entender por qué los humanos tenemos ilusiones visuales, que hay muchas y son muy divertidas, y eso nos da información de qué suposiciones o bajo qué supuestos está construido el sistema perceptual visual. Porque si uno dice, bueno, quizás para detectar la profundidad yo veo la oblicuidad de ciertas líneas, y entonces con eso puedo estimar que hay una profundidad, quizás puedo engañar al sistema visual y dibujando en un plano unas líneas raras puedo hacer creer a nuestro sistema visual que dos objetos en distintos lugares tienen distintos tamaños. Hay muchas ilusiones y no me voy a poner, pero básicamente ese es el tipo de enfoque. Y uno puede quizás hacer, como se hace acá en Uruguay, por ejemplo, hay un efecto muy conocido, que es que cuando uno está percibiendo algo que está en movimiento, tiende a anticipar lo que va a pasar. Es como el problema, podríamos llamarlo el problema del offside. ¿El problema del offside cuál es? Un juez tiene que, un juez en el fútbol, ¿no? Un línea tiene que decir, bueno, estos dos eventos, la partida de la pelota y la posición del jugador, ocurrieron antes o están alineados de cierta manera o no están alineados de cierta manera. Esos juicios se basan en nuestro sistema perceptual. Y hay formas en que nuestro sistema perceptual se engaña o se equivoca, y básicamente quizás esté en la base de muchos de los errores de los árbitros. Y colegas uruguayos, es un tema que yo no trabajo, pero ahora justo estoy en la Facultad de Psicología, colegas de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Ciencias tienen una teoría que se basa en algunas propiedades del sistema nervioso. En particular, la idea de que las neuronas están conectadas entre ellas de manera que unas facilitan la acción de las otras, y eso facilita la generación de una respuesta. Bueno, ese tipo, uno busca, estoy tratando de dar un ejemplo de cómo busca uno la idea o la entender cómo un sistema particular genera ese, digamos, genera lo que llamamos una percepción, ¿tá? Que es, la percepción es lo vemos todos así como un dispositivo o un sistema de dispositivos, un conjunto de dispositivos que nos permiten saber cómo es el mundo. O digamos, saber, o bueno, más o menos tener una idea de cómo es el mundo. Saber es más complicado. Con respecto al aprendizaje, bueno, también uno tiene que preguntarse qué cosas son las que un sistema cognitivo aprende. Y entonces es muy interesante porque tenemos, no digo en el Uruguay, sino en las ciencias cognitivas en general, diversas teorías de qué cosas presta atención, por ejemplo, un niño que aprende el lenguaje, por decir algo, y cómo esas cosas que prestan atención son las que permiten que aprenda nuevas palabras o que aprenda estructuras gramaticales, etc. Y lo interesante es que esas teorías ahora están encontrando incluso sus bases, cómo ocurre eso en el cerebro, las bases neuronales, que son las células que hacen esto. Entonces hay una gran cantidad de datos que están apareciendo ahora con estas nuevas tecnologías que te estaba diciendo hoy. Nosotros, ¿qué intentamos? Voy a pasar un poco a ver qué hacemos en Uruguay. Bueno, tenemos varios grupos, y teníamos ya desde antes, varios grupos de investigación. Ya te digo, en Facultad de Ciencias, había varios, en el Clemente Estable también, en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Psicología, en Ingeniería, hay gente de Robótica en Ingeniería que tiene los mismos problemas, pero visto desde una óptica tecnológica. Y entonces estábamos cada uno investigando su cosa, todos obviamente leíamos no el mismo material, pero materiales conectados, o sea, estamos en la misma comunidad, si se quiere, mirando desde el mundo, y nos dimos cuenta que podíamos hacer algo conjunto, quizás no un proyecto de investigación, porque era todavía nuestra nuestros vínculos todavía en ese nivel estaban muy, muy fragmentados, muy maduros, pero sí podíamos aportar lo que sabemos para una formación. Y entonces, a lo que llegamos es a tratar de hacer en el espacio interdisciplinario un núcleo que se dedicara a formar gente de diversas orientaciones, ¿sí? Pero a nivel de posgrado, hacia las ciencias cognitivas. Entonces, un biólogo que se interesó en la neurociencia puede hacer formaciones más que lo orienten hacia la psicología o hacia la computación, que entonces complementa su formación de base. Y lo mismo para un psicólogo que aprende neurociencia y computación o un ingeniero que quiere saber más de biología y de psicología. Ese tipo de objetivos es lo que tenía nuestro núcleo y es lo que tiene. Y por eso lo que hicimos, la principal tarea que nos propusimos es hacer cursos. Y estamos haciendo cursos de nivel de posgrado. Este semestre que pasó está terminando un curso de neurociencias cognitivas. Teníamos un curso de fundamentos matemáticos de las neurociencias cognitivas, de las ciencias cognitivas. Y ahora vamos a tener un curso de psicología cognitiva y un curso de escalas de medida en psicología. Y con eso hay un pequeño núcleo de estudiantes y quizás más interés, y un grupo un poco más grande de interesados, que van tomando esas materias con el objetivo mediato de tener una maestría en ciencias cognitivas. Ese es un poco el objetivo y creo que lo estamos cumpliendo. Las otras tareas que hemos intentado realizar son fomentar y propagandear, si se quiere, las ciencias cognitivas y vincularlas a otras disciplinas. Por ejemplo, tuvimos una mesa redonda vinculada a temas de lingüística, que es interesante porque además hay gente de lingüística trabajando con gente de ingeniería. Uh-huh. Vamos a tener una mesa redonda el lunes 30 sobre filosofía de la mente con gente de filosofía que va a ser moderada por un profesor de la Facultad de Ciencias. Vamos a tener el año pasado hicimos un simposio de ciencias cognitivas y educación. Este año vamos a tener una mesa redonda con algunos de los participantes. El año pasado el simposio fue bastante importante. Fue la entonces viceministra de Educación, hubo gente de Plan Ceibal, hubo gente de Antel, hubo gente de varios lugares de la universidad, investigadores argentinos. Fue un buen simposio. Este año vamos a hacer una nueva instancia en ese sentido, porque las ciencias cognitivas informan y reciben de las ciencias de la educación, entonces es un vínculo que queremos ampliar hacia ese lado. Uh-huh. Y además hay una novedad que quizás no se sepa mucho, hace un par de años en Latinoamérica se están organizando unas escuelas latinoamericanas de ciencias cognitivas, neurociencias y educación. La primera fue en Chile, la segunda fue en Argentina, la tercera va a ser en Brasil, y estamos haciendo una gran cantidad de esfuerzos para tratar de que haya una cuarta en Uruguay, porque nos parece que Uruguay tiene mucho que ofrecer y mucho que aprender de ese tipo de intercambios. En esas escuelas vienen los investigadores más importantes de las ciencias cognitivas, muchos investigadores importantes de la educación, y hay temas que son muy importantes en donde se está explorando qué más pueden aportar las ciencias cognitivas y las neurociencias a la educación. Uno de los temas que más se discute es, bueno, qué cosas podemos hacer con la gran cantidad de elementos de computación que tenemos. Se pueden imaginar que Uruguay con su Plan Ceibal es como, bueno, está cantado que tiene que ser acá. Bueno, eso mismo le dijimos nosotros a quienes financian y han organizado estas escuelas, y están de acuerdo en principio. El tema es ver ahora si es posible realizarlo, pero tenemos incluso apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, del Plan Ceibal, de la ANEP, para tratar de expandir un poco el carácter interdisciplinario de nuestro núcleo, incluso incluyendo gente de otras áreas. Digamos, es típico, es claro que las ciencias de la educación tienen que estar en nuestras interacciones. Si no están, no es porque no queremos que estén, sino es porque no hemos tenido el espacio ni el tiempo para realizarlo, pero es algo que está en nuestra voluntad. Y ese es un poco pasé de largo y te conté todo lo que estamos tratando de hacer en el núcleo. No sé si
Sí, en cuanto a lo que tú mencionabas del Plan Ceibal, ¿por dónde viene ese proyecto? ¿Cómo sería el trabajo a través del Plan Ceibal? ¿Qué es lo que se va a buscar?
Bueno, el asunto es así. Una de las cosas que se tratan en las ciencias cognitivas es, bueno, cómo aprender mejor, ¿no? Bueno, hay cómo aprender mejor a leer, cómo aprender mejor matemática, qué pasa cuando uno tiene dificultades, qué pasa en los contextos de socioeconómicos bajos, porque en definitiva uno empieza con una especie de hándicap, empieza más abajo porque no ha tenido todas las condiciones que tienen personas quizás de clase media o media alta. Entonces, todos esos son temas que se discuten. Lo que se está viendo es que, más allá de, bueno, los planes con las computadoras a veces son rimbombantes, y dicen, bueno, vamos a cambiar, a revolucionar el mundo. Más allá de que eso es un poco más, quizás es propagandístico, es cierto que tiene una gran potencialidad el tema de tener cada niño con una computadora para hacer por lo menos pruebas de algunas intervenciones computacionales. O sea, nuestras teorías cognitivas presuponen se basan en algunas nociones y que tienen ciertas implicancias educacionales. Por ejemplo, si yo mejoro las capacidades de atención de los niños, quizás puedan mejorar su rendimiento en aprender matemáticas. Si yo mejoro algunas, el otro día estaba estudiando que hay algunas algunos pasos críticos en aprender cuestiones de matemática que tienen que ver con vincular las palabras, los números y la noción de contar con nuestras nociones intuitivas e incluso innatas de la cantidad de objetos que uno percibe. Uh-huh. Entonces, hay investigadores que se han dado cuenta que esas que falencias en ese vínculo, ¿no?, entre esas dos cosas, que muchas veces traen niños que vienen de contextos socioeconómicos críticos porque no tuvieron la oportunidad de ejercitarlas como tiene un niño de clase media, después cuando entran a la escuela corren mucho más atrás. Entonces, al correr mucho más atrás, el problema no es cuántos baños hay en la escuela, sino que tengo un conjunto de niños que realmente no pueden aprender porque no tienen las bases. Lo que ha hecho esa gente, ¿qué es? Es diseñar programitas en computadoras, uh-huh, juegos, tareas, estrategias, cosas para que los niños se enganchen, y mientras se enganchan y hacen esas tareas, van entrenando esas habilidades que se supone que tienen menos o las tienen más, tienen que desarrollarlas más, etcétera. Y eso, en algunos casos controlados, ha mostrado ser muy importante. O sea, ha mostrado que la gente mejora de manera que ya no tiene ese hándicap. Entonces eso es muy importante. Quizás estos pequeños cambios, ninguno de estos cambios es una revolución, pero estos pequeños cambios que uno puede hacer a través de la informática, de las intervenciones educativas vía las computadoras, puede ser muy importante. De hecho, además en Uruguay hay muchos proyectos que yo ni conozco vinculados a la utilización del Plan Ceibal para muchos temas educativos. Uh-huh. Conozco algunos, por ejemplo, vinculados a mejorar con niños que tienen alguna discapacidad motriz, por ejemplo, uh-huh, mejorar su capacidad digamos, su posibilidad de aprender por mejorando la accesibilidad utilizando la computadora de Plan Ceibal, la quiso. Ese es un proyecto que está haciendo gente de ingeniería y psicología junto con gente junto con el Plan Ceibal. Pero como eso debe haber muchos, y puede haber muchos, y es más, estaría bueno vincular ese tipo de estrategias y de planes y de proyectos y de actividades que se están realizando con una mirada académica sobre las ciencias cognitivas. Por eso es que nos parece muy interesante que hagamos esa cuarta escuela, traigamos a los especialistas del mundo en las ciencias cognitivas y le mostremos lo que estamos haciendo y discutamos con ellos. Bien, estamos haciendo estas cosas, tenemos estos resultados, ¿qué les parece? Uh-huh. Yo creo que eso no solo favorece al Uruguay, sino que además retroalimenta sobre las teorías científicas. O sea, en ese bucle que siempre va para atrás y para adelante entre lo que es saber una cosa, aplicarlo y volver a saber, porque la aplicación genera también datos para lo que uno sabe. Eso es un poco digamos, te estoy contando como el objetivo nuestro a mediano plazo.
Bien, Juan Carlos, hablábamos del Plan Ceibal y la incorporación de lo que es las ciencias cognitivas a través del Plan Ceibal y el uso de las XO. ¿Tienen algún otro proyecto de relacionamiento con la sociedad a través de lo que es poder instrumentar o poder aportar el conocimiento de las ciencias cognitivas en otro sector de la sociedad para beneficio de la población?
Bueno, a ver, uno siempre que empieza estos trabajos, uh-huh, tiene hay muchas motivaciones, ¿no? Y las motivaciones de nuestros proyectos muchas veces son disciplinares, o sea, yo quiero resolver, o interdisciplinares en el sentido de, bueno, quiero resolver tal problema de las ciencias cognitivas. Sí. Las ciencias cognitivas no se sabe tal cosa y quiero resolverlo. Uh-huh. Porque, bueno, creo que tengo los medios, tenemos cierta cultura y podemos hacerlo. Muchos de esos problemas también son problemas de posible aplicación, o sea, o incluso de aplicación directa. Uh-huh. Nosotros tenemos, no en el núcleo interdisciplinario, pero, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias, nuestro trabajo con el tema de redes neuronales, tenemos colaboraciones con psiquiatras para estudiar el discurso de pacientes esquizofrénicos, pacientes con esquizofrenia. Estamos lejos de que eso pueda tener un impacto real en la calidad de vida de los pacientes. Yo no quiero vender espejo de colores, pero obviamente no se nos escapa a nosotros que potencialmente puede tener alguna mejora en alguna condición. Por ejemplo, en mejorar las capacidades de diagnóstico, en saber cuando una persona le está haciendo un buen efecto una droga terapéutica o no. Ese tipo de cosas podrían salir de los estudios de las ciencias cognitivas. Hay otras... todos nuestros proyectos, todos los de aquellos que trabajamos digamos, vinculados al núcleo y que podrían estar vinculados al núcleo, tienen en principio una potencial aplicación. Hay gente que está estudiando cuáles son los procesos de atención en niños con déficit atencional. Son problemas que están en la sociedad, son problemas que se discuten mucho en la sociedad, pero que nuestra sociedad debería acostumbrarse a discutir más los problemas en base a lo que sabe y no a lo que supone. Y bueno, por ese lado yo creo que tenemos cosas que quizás no en 2 años, pero quizás sí en 5 o en 10, tenga un impacto importante. Bien. En la medida que tengamos más gente incorporada a estas disciplinas, más cosas vamos a poder hacer, incluso directamente aplicadas. Pero eso lleva un tiempo de generar un medio, una especie de tejido cultural, que es, bueno, esta es la gente que se dedica a las ciencias cognitivas, podemos interactuar con ellos, porque, claro, nosotros somos un pequeño grupúsculo, quizás, no sé, si los cuento así rápido, quizás no seamos más de 20, 25, siendo generosos, digamos 50, obviamente no podemos hacer todo, pero bueno, justamente nuestro objetivo es crecer en esta dirección, llamar gente, juntarla y tratar de... Quizás el plan Ceibal sea una salida importante que podamos tener, que todavía no la hemos explotado correctamente, pero posiblemente vayan a aparecer otras aplicaciones, ya te digo, de este tipo de problemas que ahora los tratamos como problemas básicos, fundamentales, pero que son problemas que tocan directamente problemas que son importantes en la sociedad. El déficit de atención es un problema importante. Las patologías psiquiátricas son problemas importantes, el aprendizaje en las escuelas es muy importante. Por ese lado es que creo que venimos nuestros enfoques.
Bien, de allí la importancia justamente de este núcleo interdisciplinario de ciencias cognitivas, como vos decías, para divulgar estos conocimientos, para hacer intercambios y para generar enseñanzas y actividades de posgrado que puedan permitir luego volcar ese material, ese conocimiento a la sociedad.
Ahí está, esa es un poco la idea.
Bien, Juan Carlos, te agradecemos por el tiempo que has dedicado para la Universidad de la República.
Bueno, no, por favor, es mi casa, la Universidad de la República, así que bueno, que haya una radio me parece un proyecto interesante. La verdad que nunca, no había escuchado mucho, estábamos escuchando ahora de mañana, y bueno, los felicito por la propuesta. Muchas gracias por haberme llamado.
Muchas gracias. Era Juan Carlos Valle de Lisboa, quien es docente justamente en Facultad de Ciencias y que integra el Núcleo Interdisciplinario de Ciencias Cognitivas del Espacio Interdisciplinario. Son las 11:45 de la mañana, no resta más que hacer un pequeñísimo corte y ya volvemos para cerrar la nueva mañana aquí en Uniradio, la radio de la universidad.